Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos cómo anda el mundo. Déjame que ahora yo te sumerja en otra historia completamente diferente a la actualidad. Porque cuando pensamos en ellas, nos viene a la cabeza la imagen de una mujer fatal, de una mujer seductora, como por ejemplo Mata Hari. O planes de película como el de Marlene Dietrich, que quiso matar a Hitler con una horquilla envenenada. O el plan de la diseñadora francesa Coco Chanel para recuperar su perfume más famoso, el número 5. Pero no todas las mujeres espías son tan conocidas. De hecho, el anonimato es clave para sus carreras. Sobre mujeres espías te hablamos en el especial de esta noche. Nuestra primera protagonista se llamaba Larisa Swirsky. Nació en la Ucrania actual y era descendiente de los Romanov, la dinastía que gobernó Rusia hasta la Revolución del 17. Cuentan que trabajó junto a Ian Fleming y él quedó absolutamente prendado de ella. Tanto que la inmortalizó en su primera novela, Casino Royale. E incluso se habría inspirado en ella para el personaje de Vesper Lynn, sin duda, el gran amor de James Bond. Larisa Swirsky. Carmen Cerván, esta noche queremos hablar de ella, queremos conocerla. Su apodo era la Mata Hari del Sur, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, porque su trabajo fue clave durante la contienda y Larisa fue una espía doble que empezó trabajando para Alemania, pero cuando fue consciente de los actos de los nazis, se puso al servicio del gobierno británico en calidad, pues eso, de agente doble. Esta espía pasó gran parte de su vida en Andalucía. Durante la guerra, recabó información de un enorme valor en la zona del Estrecho de Gibraltar, destino de numerosos agentes secretos en aquella época. Y su trabajo fue clave para impedir la invasión nazi de Gibraltar. Pero en realidad, Larisa Swirsky no trabajaba sola. Su hija de 11 años era su tapadera.
Yendo hacia la frontera para volver a España, mi madre me dijo: Liana, esto va mal. No sé si voy a poder pasar la aduana, porque esta situación me ha puesto en peligro. Así que dile a papá lo que ha ocurrido hoy, si no consigo pasar.
Hoy tenemos el honor de recibir en este programa a Liana Romero. Es hija de Larisa Swirsky. Liana, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches a ti.
¿En qué momento fue usted consciente de que su mamá era una espía? ¿Se lo dijo ella o lo descubrió usted?
En realidad lo descubrí porque ella nunca me dijo que espiaba para ningún país. Yo veía el meneo, vulgarmente hablando, de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Y yo tomé el asunto como una vivencia de fantasía más que realidad.
Oye, ¿y cómo se convirtió usted? ¿Su madre le llegó a contar alguna vez cómo se convirtió en espía, digo, su madre?
El asunto de mi madre es diferente, porque nosotros estábamos destinados, siendo mi padre marino español, él pertenecía a la Armada Española, nos habían destinado a Ceuta. Mi madre había huido de Rusia anteriormente, en su momento, dejando atrás todo, patria, familia, pertenencias, todo, salió con lo puesto. Entonces, estando en Marruecos, se le aproximaron los jefes que estaban estacionados, jefes nazis, que estaban estacionados en Tánger, y le ofrecieron volver a Rusia en su momento, ya que ellos estaban invadiendo aquel país, y devolverle todas sus pertenencias, su patria y su vida. Y mi madre cayó en la trampa, porque se imaginó, dice, ¿qué? ¿Yo qué trabajo voy a hacer para vosotros? Le dijeron, no, sin importancia, cuestión de información. Usted no va a mezclarse ni con los saboteadores ni con los asesinos. Usted solo información. Y así cayó mi madre en la trampa.
Entiendo. Oiga, ¿ustedes llevaban lo que la mayoría entendemos por una vida normal o la condición de espía de su mamá se lo impedía? Por ejemplo, ¿en casa había algún sótano donde su madre se escondiera documentos secretos?
sótano no, pero una habitación privada donde ella conservaba sus libros, sus escritos y donde recibía al príncipe Borghese, Valerio Borghese, el príncipe negro, que estaba al mando de los hombres rana italianos trabajando para los alemanes, y donde recibía también a los agentes como Ian Fleming, a los agentes británicos. O sea, no era un sótano sombrío, escondido y oculto, no. Era una habitación con llave que ella conservaba personalmente.
Entiendo. Usted se define, Larisa, como la espía más joven del mundo. ¿Es cierto que acompañaba a su madre a misiones secretas siendo una niña?
Efectivamente, empecé con 10 años hasta los 12, porque yo empecé a acompañarla en las misiones que yo llamaba light, descafeinadas, porque mi madre no me llevaba a especiales, ¿cómo diría yo?, especialmente de peligro, no. Ella me llevaba como tapadera, diríamos, para dar una impresión de inocencia. Una señora que lleva a su hija de compras a Gibraltar, por ejemplo, para comprar chocolatina, esa era yo. Y mi madre me educó o me formó, como yo decía en broma, como la espía más joven del mundo, porque me dijo y me repetía: tú, hija mía, escucha, mira, observa, pero que nunca se te ocurra repetir lo que oyes y ves. Y yo al principio lo tomé como un juego, pero luego me lo aprendí. Y eso, curiosamente, me ha servido para el futuro, saber guardar secretos.
¿Y qué edad tenía usted en aquel entonces?
Empecé con 10 hasta los 12.
Desde los 10 hasta los 12. Bueno, hay que decir que su mamá era muy pequeña cuando huyó de su Rusia natal, vivió en Berlín, en París, en Cannes. Precisamente en esta última ciudad, en Cannes, conoció a Manuel Romero, un militar sevillano con quien se casó. Por tanto, su papá. ¿Su padre, Larisa, sabía que su mujer era una espía?
Sí, pero mi padre estaba en esa melee de agentes que había en la bahía de Algeciras, rodeado de muchísimos miembros del gobierno español en aquella época. Porque si yo le doy una lista de nombres, le asombraría saber quiénes estaban también trabajando para los alemanes.
¿Por ejemplo?
Prefiero no decirlo porque están muertos y la familia... No quiero herir sensibilidades.
Entiendo. Liana, ¿nunca corrieron el riesgo en alguna misión de ser descubiertas?
Sí, desde luego que hubo momentos tensísimos y hubo momentos bastante peleagudos cuando a mí me pusieron una pistola en la cabeza. Nunca he estado yo tan cerca de desmayarme de miedo. Pero sí hubo circunstancias de película.
Oiga, ¿la familia, los amigos, sabían la actividad de su madre o eso era un secreto para todo el mundo?
Era secreto, pero la mitad de las amistades que mi madre tenía estaban todos en el negocio. Mi madre se rodeaba de agentes con los que alternaba socialmente. Jugaban al póker o iban al Hotel Cristina en Algeciras a bailar.
Cuando yo pienso en una espía, me viene a la cabeza una mujer fría, una mujer calculadora, que no deja nada al azar. ¿Su madre se parece con esta imagen que solemos tener de las espías?
No quisiera confundir la frialdad con el dominio de la situación. ¿Usted me entiende?
Perfectamente.
Sí, una persona fría, calculadora, es otra cosa, es un estado mental completamente distinto al poder que una persona puede ejercer sobre la mente para que no le cojan una expresión, porque mi madre tenía el dominio total de sus facciones, o sea, de si se veía en una situación peliaguda, que no se lo adivinaran por la expresión de la mirada o por un gesto del cuerpo, ¿sabe?
Sí, una mujer con control mental y con control de sus emociones, ¿verdad?
Eso, control emocional en vez de frialdad emocional.
Entiendo. Oiga, ¿su madre, Larisa Swirsky, se retiró en algún momento o siempre trabajó para los servicios secretos?
No, ella empezó en el 40, 42, y al 45, cuando cayó el régimen de Hitler, ya lo dejó totalmente, nunca volvió. Incluso le ofrecieron luego el Estado español, como sabía que ella era una persona que hablaba 6 idiomas, un carisma extraordinario que tenía. La consideraron factible para el servicio español, pero no. Ella ya se retiró totalmente de la melee esta. Ya le digo, estuvo nada más que unos 4 o 5 años al servicio como doble agente.
Liana Romero, hija de Larisa Swirsky. Señora, gracias por atendernos y mucha suerte con su iniciativa editorial. Gracias.
Un saludo muy cordial para nuestros escuchantes. Chao, chao.
Más mujeres que quiero que conozcas esta noche: Adelaide, Mary, Eloise y Elizabeth. Estas 4 mujeres marcaron un antes y un después en la historia de la CIA. Eran conocidas en la agencia norteamericana como las chicas listas. Y eran conocidas como las chicas listas por su afilada inteligencia y su sentido del humor. Trabajaron para los servicios de inteligencia norteamericanos durante su primera etapa en operaciones tan peligrosas como importantes y se jugaron la vida por su país. Ellas revolucionaron la agencia y consiguieron algo impensable hasta el momento: romper los estereotipos de un mundo dominado por hombres. Quiero que me ayude a conocer esta historia Marta Ariño, es editora del libro Chicas listas, las espías que construyeron la CIA y cambiaron el futuro del espionaje, escrito por Natalia Holt y publicado por Pinolia. Marta, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Gracias.
Estamos hablando de Adelaide Jawkins, de Mary Hutchinson, de Eloise Page y Elizabeth Samier, conocidas como las chicas listas. ¿De dónde surge este apodo?
Bueno, este apodo surgió de las altas esferas cuando ya era la CIA, cuando se convirtió hacia la OSS en el 47, porque los ejecutivos de la Agencia de Central Inteligencia siempre atribuían a las bajas en los equipos de inteligencia, a que se casaban, a que tenían hijos, etcétera. Y estas chicas lo que hicieron fue ponerle bastante presión al comité de dirección, por llamarlo de alguna manera, porque lo que descubrían ellas en sus reuniones, sabes que les hizo tambalearse un poco al equipo ejecutivo, al equipo directivo de la CIA en ese momento, y de ahí surgió el nombre. Es decir, ellos decían: ¿cómo no van a poder conseguir lo que quieren si lo que son un grupo de chicas listas?
Entiendo.
Y ese es un poco el motivo por el cual quedó con el nombre.
Supongo que en esa época muchas mujeres no trabajaban en la agencia, ¿no?
Bueno, mira, en el año 52 el 40% de la plantilla de la CIA eran mujeres.
Ah, caramba.
Pero solo un 20% había alcanzado un nivel salarial medio de $7,514 al año. Y el 70% de sus colegas masculinos cobraban ese salario. Entonces, ellas estaban bastante preocupadas porque haciendo los mismos trabajos, sean administrativos, que de inteligencia, que de operaciones complicadísimas, incluso poniendo su vida al servicio del país, haciendo exactamente lo mismo, pues no estaban cobrando casi nadie lo que le correspondía y lo que se merecían.
Entiendo.
Y de ahí el grupo.
Uh-huh. Señora Niño, ¿cómo accedían las mujeres a la CIA en esa primera etapa? ¿Estas mujeres en concreto tuvieron que superar las mismas pruebas que sus compañeros?
A priori sí, pero había en esa etapa, entonces, las primeras mujeres que trabajaban en la CIA no deja de ser la evolución de la OSS, que era la Oficina de Servicios Estratégicos, y que tuvo muy buenos resultados por trabajos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en el en el 47 deciden crear la CIA. Las mujeres, estas en particular, de las que va el libro, la mayoría trabajaban ya en la OSS. Y básicamente la entrada era la misma para mujeres que para hombres. Y había una peculiaridad que se llamaba, por estar casada con un miembro de la OSS o ya luego de la CIA, pues podías entrar a trabajar ahí, ¿no? Y esa era una de las peculiaridades que había. Pero sí accedían y hacían los mismos exámenes y las mismas pruebas que todo el mundo, más el tema este de que si estabas casado con un miembro de la CIA, pues podías acceder también a trabajar.
Entiendo. Una curiosidad, ¿las mujeres podían dirigir operaciones especiales en los primeros años de la agencia o eso resultaba impensable?
Por lo que se lee en el libro, que no quiero hacer spoilers, era muy, muy complicado, muy complicado. Alguna que otra se ha podido dirigir, pero en general les era muy complicado. De hecho, no las valoraban suficientemente como para poder estar al frente de cualquier operación de esas. A pesar de eso, sí había alguna que sí tenía el perfil del espía prototípico, ¿no? Que era sobre todo Jane, que tú la has nombrado un par de veces, que era pues súper fría, calculadora y que había desenmascarado un montón de nazis y los había llevado a prisión, ¿no? Pero no era lo habitual.
Entiendo.
No era lo habitual.
¿Y sus padres, sus familias, sus maridos entendían que desempeñaran este trabajo? Estamos hablando de los años 50, la mayoría de las mujeres norteamericanas eran amas de casa. ¿Ese era un secreto y en todo caso si lo compartían con familia, padres o maridos, entendían esta actividad?
Era un trabajo complicadísimo. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama el capítulo "No es una profesión extraña", porque sí entendían que esa profesión era una profesión muy extraña. Entonces, pocos padres podían entender lo que estaban haciendo sus hijas. Tenía que ver mucho también con la formación que podían tener los padres y el nivel y el ecosistema en el que los padres se pudieran mover. Y no les era fácil a ellas. Lo que pasa es que para las mujeres que estaban trabajando al principio, tanto en la OSS como cuando luego pasó a llamarse CIA, para ellas era un plus poder servir al país, igual que para cualquier hombre, ¿no? Pero no era lo más normal, no era. Luego, cuando tenías hijos, también no te dejaban salir a hacer operaciones en otros territorios. Se da el caso de una de ellas, de las que has nombrado, que tenía tres hijos y la tenían siempre trabajando en la parte de las oficinas, ¿no? Intentando pues trabajar con papeles, más tareas administrativas o más de descifrar códigos, etcétera, pero por el hecho de tener hijos, por ejemplo, no te dejaban ir a operaciones en el extranjero, que podían ser o no peligrosas, pero solo por el hecho de tener hijos no te dejaban, mientras que a los hombres sí, ¿no?
Bueno, si hemos conseguido despertar tu curiosidad, recuerda, Chicas listas, las espías que construyeron la CIA y cambiaron el futuro del espionaje. Marta Ariño, editora del libro, gracias por atenderme a estas horas. Un beso, gracias.
A vosotros, un abrazo, adiós. All right with me,
as long as you are by my side. Seguramente la mayoría conocéis la historia, al menos os suena, la historia de Juan Puyol, el doble espía catalán que pasaba falsa información a los nazis. Bajo el seudónimo de Garbo, consiguió engañar a los alemanes sobre el desembarco de Normandía, que fue letal para Hitler y el nazismo.
Anhelaba justicia. De la maraña de fantasías e ideas confusas que llenaban mi mente, empezó a tomar forma lentamente un plan. Hacer algo, algo práctico. Mi aportación al bien de la humanidad.
Pero él no actuó solo. Hubo alguien que consiguió información muy valiosa. A ver, Mónica, esta noche hablamos de mujeres espías y desde luego Araceli González es una de las más relevantes de nuestro país. Ella fue la esposa del agente español y cómplice precisamente de sus operaciones más exitosas, ¿verdad?
Eso es así, Adolfo, y vamos a hablar un poquito de ella esta noche. Araceli González nació en Lugo en 1914. En el 38, en 1938, conoció en Burgos a Juan Puyol, el espía Garbo. Se casaron en Madrid después de la Guerra Civil, pero otra contienda estaba a punto de comenzar, la Segunda Guerra Mundial. Cuentan que fue ella quien impulsó y animó a su marido a establecer contacto con las fuerzas británicas para ofrecerles información contra los nazis. La astucia y la valentía de Araceli González habrían sido decisivas en muchos momentos. Incluso los historiadores aseguran que sin ella no habrían podido los aliados derrocar a Hitler.
Hay un libro, El estruendo de la mariposa, donde se recoge la vida de Araceli González y del documental Hitler, Garbo y Araceli, cuyo autor es José de Cora. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, señor Cora. La figura de Juan Puyol es muy reconocida nacional e internacionalmente, pero sin embargo, el papel de su mujer Araceli González ha quedado relegado como a un segundo plano. ¿Ella tuvo algo que ver para que el español se convirtiera en espía?
Tuvo todo que ver. Lo que pasa es que hay, para explicar la historia, hay un pacto secreto entre ellos que ha mantenido a Araceli fuera del relato histórico hasta hace relativamente muy poco tiempo. Y hasta hace relativamente muy poco tiempo tampoco se pudo demostrar con hechos o con documentos porque pertenecían al secreto de los servicios, vamos, al secretismo de los servicios secretos británicos, el MI5 y MI6. Pero, curiosamente, y yo me felicito por eso, mi novela, que es la que descubre, por cierto, el estruendo, fue estruendo, pero la novela se llama El estornudo, que fue bastante sonoro, indudablemente, El estornudo de la mariposa, coincide exactamente el día que se presenta en Barcelona la novela, los archivos secretos de Inglaterra levantan el secreto y se confirma la teoría, es decir, aquí hay tres elementos absolutamente independientes y al mismo tiempo, bueno, relacionados, ¿no? Una cosa es Araceli, otra cosa es Juan y otra cosa son los Garbo o Garbo.
Entiendo. Por tanto, señor Cora, ¿podríamos decir que Araceli fue también una espía y que, por tanto, su labor no se centró solo en apoyar el trabajo de Garbo, ¿no?
Bueno, yo no soy partidario de ese calificativo ni de él, ni para él, ni para ella, puesto que no espiaron absolutamente nada. Quiero decir, en el sentido etimológico y concreto de la palabra.
¿Cuál sería su definición?
Malabaristas.
Malabaristas.
Correcto. Ilusionistas, magos. No hay unas figuras equiparables ni en el mundo, en la historia real, ni en la historia ficticia de los personajes de Hollywood o de nuestro cine o de cualquier...
Correcto, hablemos de la historia real. El matrimonio vivió en Madrid, Lisboa, Londres. He leído que Araceli no se adaptó muy bien a su vida en Londres, donde Juan Puyol, Garbo, trabajaba al servicio del MI5, la agencia de inteligencia británica. ¿Es cierto que amenazó a su marido con descubrirlo si no la llevaba a España?
Sí, bueno, ese es el final de la historia. Ya digo que cada uno de ellos se motivaban por distintas razones y entre las que motivaban a Araceli pues estaba la morriña, las ganas de venir a Lugo, las ganas de comer comida española y comida gallega en concreto, las ganas de salir de un Londres que era absolutamente infernal, claro, con bombardeos diarios y demás. Y otra cosa estaba su servicio a favor de la causa, digamos, a favor del derrocamiento de Hitler y del triunfo de los aliados. Por eso, a lo mejor, esas razones en Juan no influían tanto, pero en ella sí, le hacen llevar esa extraña amenaza. Es decir, yo me quiero ir. Es decir, tú ya has acabado aquí tu trabajo, porque realmente Juan, en ese momento, ya no hacía nada, absolutamente nada. Y no sé qué demonios estamos pintando aquí en Londres, pudiendo sustituirte cualquiera. Porque el gran mérito de estos dos señores no es haber espiado, porque ya digo, no han espiado nunca a nadie, sino hacer creer que eran espías, que es mucho más complicado. Y hacérselo creer a un organismo tan preparado y tan riguroso con las cosas de comer como era el ejército nazi.
Pues dime información sobre un asunto que seguramente va a interesar a nuestra audiencia. El espía conocido como Garbo ha pasado a la historia porque consiguió que Hitler creyera que la invasión de Europa se iba a producir muy lejos de Normandía y en otra fecha. El desembarco de Normandía es la operación militar en la que las fuerzas aliadas consiguieron liberar a los territorios de Europa Occidental ocupados por los nazis y que supuso, podríamos decir, el derrocamiento de Hitler. Oiga, ¿qué papel jugó Araceli en el día D? Porque el papel de Garbo lo tenemos bastante claro, pero ¿cuál fue el papel de Araceli concretamente en esta operación?
El papel de tanto de él como ella es crear al personaje. Una vez que crean, es decir, crean a un personaje inexistente que tiene influencia sobre Hitler, sobre la oreja derecha de Hitler. Le está hablando a Hitler desde 3 años antes de que esto ocurra. Ese es el mérito. Una vez creado ese personaje, que es inexistente, que ni responde a conocimientos de Juan ni de Araceli, porque ellos vivían en ese momento en Lisboa, y en Lisboa nada sabían de asuntos interesantes que pudiera influir en Hitler, lo crean porque le mientan y saben mentirle a él y a todo el sistema, a todo el aparato alemán, digamos. Y una vez que consiguen ese personaje, que no lo conocen los ingleses, se dan cuenta, los ingleses lo buscan, dicen, pero ¿quién es este demonio de Garbo que tiene tan, o hace creer que tiene tan buena información? Y cuando descubren que vive en Lisboa, se lo llevan a Londres y ahí empiezan a darle buena información que les interesa a los ingleses para que se la pase a Hitler. Y Hitler se lo cree a pies juntillas, le digan lo que le digan. Y si le dijera en aquel momento Garbo o Araceli, es decir, los dos, que iba la invasión iba a ser por Indonesia, pues Hitler desplazaría su ejército a Indonesia, porque los creía a pies juntillas. Ese es el gran mérito de estos señores.
Entiendo.
Que son unos mentirosos y compulsivos y unos estafadores en el sentido del espionaje, es decir, unos ilusionistas. Le hicieron creer cosas que no existían. Y en ese contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, eso es dificilísimo. Eso no lo ha hecho nadie, ni con Hitler ni con nadie parecido. Es como si ahora alguien, o si le ocurre tener línea directa con Putin y logra que Putin se crea los mayores embustes. Esa es la gran historia, porque el resto de los espías han espiado unos, haciéndose pasar por unas cosas, otras por otras, y han logrado determinadas informaciones. Ellos no lograron ninguna información. Lo que lograron fue que los creyeran no teniendo ninguna. Es decir, es pavorosa, es una historia. Lo increíble es que esté aquí prácticamente despachada con una novelita mía.
Entiendo, entiendo. Señor Dícora, una vez termina la guerra, ¿qué destino les esperaba a Araceli y a su familia?
Pues a Araceli, el que ella quisiera, porque, en fin...
Ellos se fueron a vivir a Venezuela, ¿verdad?
Sí, deciden, es un proyecto fallido, pero bueno, deciden primero porque tienen que escaparse de la venganza de los nazis, porque saben, al final, hasta les dan unas condecoraciones, los condecora con la orden del Imperio Británico, por un lado, y con la Gran Cruz de Hierro, por otro, nada menos, a las mismas personas. Es decir,
la Cruz de Hierro por parte de Alemania.
Y la Orden del Imperio Británico por parte de Inglaterra.
De Reino Unido, correcto.
En la del Reino Unido, evidentemente con justicia, es decir, porque habían hecho méritos.
Correcto. O sea, ellos se van a vivir a Venezuela y tengo entendido que se separan y ella regresa a España con sus hijos, ¿no?
Ella quiere seguir en el machito, quiere seguir en el ambiente, bueno, ya no digo espionaje, sino, bueno, viviendo en esas altas esferas, ¿no? Y yo, por el contrario, tiene un miedo bárbaro a Hitler y prefiere quedarse en Choroní, que es una playita de cercana a Caracas, donde monta un cine y monta una tienda de chuches para los niños, en fin, a pasar a una vida absolutamente gris y tal. Y Arcelina, de eso, se viene a Madrid y empieza a hacer otras cuestiones con la embajada americana y con altas instancias.
Entiendo.
Por eso le dice a su marido, de mí ni me cites, cuando hables, cuando escribas nuestra historia, que lo vas a hacer, cuando hagas la autobiografía, a mí ni me citas. Y de ahí la razón de por qué Araceli está todavía por conocer.
Correcto, correcto. José, Juan Puyol hizo creer que estaba muerto, vivió oculto durante cerca de 40 años. ¿Araceli González sabía que seguía vivo?
Pues es una gran pregunta porque ni su familia lo sabe exactamente. A Puyol, cuando lo descubren, cuando lo redescubren, lo habla precisamente, bueno, por la radio, se entera, afectándose su hijo, se entera de que aparece el Juan Puyol. Y por cosas que decían, dice, a mí me suenan esto, oye, mamá, que vivía con su madre, ¿eh? Es aquí hablan de un señor que parece que es papá, que era su padre. Y le dice a Araceli, pues sí, sí, es tu padre. Los 40 años no son tantos, pero él logra que una agencia internacional publique una noticia que dice que le ha mordido una serpiente y que ha muerto en África. Pero eso no, Araceli no se lo cree, en el fondo no sabe dónde anda, pero no se lo cree. Y lo que andaba era exactamente, se había casado de nuevo con otra mujer allí en Choroní, tiene otros tres hijos, con ella tiene tres y con esta nueva mujer tiene otros tres. Y es una historia apasionante, ¿por qué van a descubrirlo? ¿Por qué, aparte del tiempo pasado, por qué da el paso Puyol y dice, aquí estoy y condecórenme y háganme ya el homenaje que me querían hacer? Porque él no quería, en el fondo, ya lo que quería era ser dueño de un cine en Charoní. Es decir, cobrarles dos pesetas o dos pesos de entrada a los niños todos los domingos y estar allí a una vida absolutamente grisácea, ¿no?
Sí, la verdad es que, en fin, todas las emociones ya las vivió de sobra durante la guerra. José de Cora...
Araceli quería más.
Ya. Señor de Cora, a partir de toda la información que usted ha manejado y, por tanto, considerándole muy conocedor de la historia de Araceli, de Garbo, en España, quiero decir, si Juan y Araceli, en vez de españoles, hubieran sido norteamericanos o británicos, ¿conoceríamos a través de películas, de libros, de reconocimientos a estos dos señores, este señor y esta señora, como unos auténticos héroes?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Garbo tiene, digamos, su bibliografía y su filmografía. Araceli no, de momento, por lo menos. Pero es que han hecho unas cosas tan tan extrañas. Primero, son extrañas, difíciles de creer y tan cinematográficas, por otra parte, y tan poco parecidas a todos los personajes que estamos, bueno, que nos presenta. Todos, unos se parecen a otros, más o menos y tal. Estos no se parecen a nadie. Son absolutamente originales y absolutamente distintos. Yo no encuentro en la historia, vamos, cuando escribí los guiones o la novela, un parangón en los dos terrenos, ya que hablábamos antes, el terreno histórico de alguien que hubiera podido hacer algo, sino alguien que en algún novelista o algún guionista haya creado con estas características. No se parecen en absoluto, y su historia es tan terrible, tan tan difícil de creer, que por eso esa misma dificultad les sirvió para estar durante muchísimo tiempo pues sin que nadie le diera crédito, sin que nadie creyera esto posible, ¿no?
Bueno, pues si quieres profundizar en este asunto, El estruendo de la mariposa, donde se recoge la vida de Araceli González, y hay un documental, Hitler, Garbo y Araceli, el autor, y lo firma José de Cora, que esta noche, desde el respeto, la consideración, ha calificado a estas dos personas como distintas en su actividad profesional, originales, ilusionistas, mentirosos, compulsivos. Todo hecho ha conformado que tanto Araceli González como Garbo, sin duda, estén en la historia del mundo de la información reservada, o el mundo del espionaje, o el mundo del ilusionismo bélico-político. Señor de Cora, gracias por atenderme, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias a ustedes. de verdad.
Todavía me queda contarte la historia de una mujer conocida por otras cosas, nada que ver con la actividad del espionaje, pero antes disfruta de esto. ¡Qué maravilla de versión! ¡Qué bien suena! Déjame que te hable ahora de una mujer a los que todos conocemos por su enorme éxito como diseñadora.
Lo tengo también en un malva precioso, en el mismo tejido. Creo que le sentaría mejor.
No, solo el negro resalta la mirada. En cuanto al escote, quiero que lo baje 10 centímetros. Y sobre todo, nada de corsé.
Pero sin corsé el vestido quedará suelto. Habrá que añadirle al menos un cinturón.
Haga lo que le he dicho.
Eso es. La francesa Coco Chanel fue un símbolo de elegancia. ¿Pero qué pensarías si te dijera que además de vestir a las mujeres más distinguidas de la época, fue una espía al servicio de Hitler? A ver, Carmen, vamos a viajar hasta el año 1940 para conocer la historia de Coco Chanel.
El 14 de junio de ese año, los nazis ocupan la ciudad de París. Allí una mujer se alía con el servicio de inteligencia alemán. Su nombre, Gabrielle Bonheur Chanel, conocida mundialmente como Coco Chanel. La diseñadora figuraba en los servicios alemanes como la agente F7124 y su nombre secreto era Westminster. En ese momento la francesa tenía 57 años y era una referencia mundial en el mundo de la moda. Pero lo que el mundo no sabía era que se había convertido en una espía nazi que trabajaba desde las lujosas habitaciones del Hotel Rich de París, centro de operaciones de las fuerzas alemanas. Allí conoció al oficial alemán Hans Gunther von Dinglage. Él se convertiría en su maestro en el mundo del espionaje y también en su amante.
Te quiero presentar a José Luis Caballero, es escritor de novela negra y espionaje, secretario del Club Le Carré de autores de espionaje. Querido José Luis, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿cómo entró Coco Chanel a formar parte de los servicios secretos del nazismo?
Bueno, yo creo que decir que formaba parte de los servicios secretos del nazismo es quizá una exageración, ¿no? En materia de inteligencia, de servicios de inteligencia, un informante, alguien que pasa información voluntaria o involuntariamente, no es exactamente un miembro del servicio. Para eso ya sabes que hay que pasar ciertos niveles, ¿no? Yo lo que podría decir de Coco Chanel es que fue una colaboradora con los ocupantes alemanes en Francia, desde luego. Eso, bueno, quizá en algún momento también lo podríamos discutir, pero parece ser que era así. Y los motivos que empezara a colaborar con ellos, desde luego está clarísimo que era por conservar su estatus como reina de la moda y de paso por solucionar el enfrentamiento que tenía con los propietarios de su empresa, con los hermanos Wertheimer, judíos, por cierto. Y tras la ocupación de Francia en el 40, pues Coco Chanel cercana al poder y con unas grandes dotes e intereses, pues no tenía otra opción que acercarse a los ocupantes alemanes, claro. Y el modo, digamos, más directo era colaborar con los servicios de inteligencia.
Yo no entraré en un debate con usted porque ya de entrada lo perdería con toda seguridad. Oiga, pero una señora que tiene como agente hasta un número, F7124, que tiene un alias como Westminster, con independencia de que participara en actividades más o menos potentes, no queda la menor duda de que era una colaboradora nazi. Las razones, las que fueran. Vivió en el momento que vivió, se dedicaba a lo que se dedicaba, pero se puede afirmar que Coco Chanel era una colaboradora de los nazis, ¿no?
Sí, que era una colaboradora, desde luego. Pero también hay que tener en cuenta que a cualquier informador que utilizaran los nazis en aquel momento, que podrían ser cientos o miles, a cualquier colaborador se le daba inmediatamente un nombre y un número para controlarlos desde los servicios de inteligencia. Eso no quiere decir que fuera un elemento activo dentro de los servicios, sino que era un informador.
Entendido. Oiga, el alias de Westminster, ¿a qué se debía este apodo?
Bueno, lo que sí se sabe de Coco Chanel, y en su historia se ha dicho repetidamente, es que tenía un contacto muy interesante y muy íntimo con la clase alta británica, ¿no? Y una de las razones por la que le dieron esto es porque su relación con el duque de Westminster, con Hugh Richard Arthur Grosvenor, era muy intensa, ¿no? Y de ese modo, pues bueno, los alemanes optaron por darle ese nombre porque les orientaba un poco de cuál era el interés de Coco Chanel.
Entiendo. Coco Chanel era una mujer muy apasionada, ¿no? Tuvo romances con alemanes, con barones, con altos mandos militares. Acaba usted de hablar ahora de este personaje británico. Era una mujer muy activa desde el punto de vista, digamos, romántico, ¿no?
Bueno, sí, es un modo de decirlo, ¿no? Yo creo que es una mujer que, como se sabe, nació en un orfanato, tuvo una vida familiar difícil, le costó mucho ascender hasta donde estaba y aparte de su gran capacidad de trabajo y de su creatividad, pues lo que utilizó muchísimo era su propia persona para relacionarse con la gente que le interesaba, indudablemente. Bueno, se ha hablado de los múltiples amantes que tuvo, tanto alemanes como británicos o franceses, pero yo creo que se ha hablado poco hasta ahora de alguien que yo, cuando he estado buscando información, hay alguien importantísimo, que es Walter Schellenberg, el jefe del contraespionaje alemán, con el que mantuvo una relación, yo diría que intensa, aunque no está suficientemente documentada, pero el hecho de que Coco Chanel se ocupara de pagar el entierro de Schellenberg cuando murió en el año 50, pues dice mucho de la relación que tenía con Schellenberg, que era un personaje importantísimo dentro de los servicios de inteligencia nazis.
Entiendo. Fíjate, he leído en la documentación para preparar nuestra conversación, he leído algún resumen, alguna nota del libro, la biografía Durmiendo con el enemigo, la guerra secreta de Coco Chanel, del periodista norteamericano Hal Vaughan, que hablaba de que era una antisemita convencida y una anticomunista. ¿Usted me puede confirmar si Coco Chanel habría utilizado su influencia e intentado aprovechar las nuevas normas antisemitas para arrebatar a su socio, el judío Pierre Wintermeyer, la empresa que comercializaba el famoso perfume Chanel número 5?
Yo creo que sí, que esto es indudable. Que fuera Coco Chanel antisemita o no, eso sería muy discutible. A mí me cuesta trabajo pensar que alguien en una sociedad como la francesa, abierta y alguien dedicada a la moda, pues que tuviera esta fijación. Hay que entender que este antisemitismo es algo que sí corría por Europa más o menos desde tiempo inmemorial, pero que los nazis lo utilizaron más bien como una herramienta para sustentar su poder, ¿no? Yo no creo que Coco Chanel fuera una antisemita en el mismo sentido de un militante nazi. Lo que ocurre es que los dueños de su empresa eran judíos y para ella, pues, suponía una gran ventaja que los que mandaban en aquel momento en Alemania fueran antijudíos, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la que ella se manifestó en contra de los propietarios de su empresa.
Desde luego no sería antisemita, pero escrúpulos tenía pocos, ¿no? Oiga, ¿hay algo de cierto en que entre sus misiones habría tenido un encuentro con Winston Churchill en el año 43 en Madrid con el objetivo de conseguir una tregua con los ingleses en nombre de Alemania?
Bueno, tuvo un encuentro en Madrid con enviados de Winston Churchill, y de hecho Churchill ya la conocía de cuando ella había estado en el Reino Unido. Ya habían coincidido en algún momento, y en cierto modo Churchill tenía una cierta admiración por ella, ¿no? Y sí que es verdad que los bueno, sobre todo Schellenberg la utilizó en esos años, ya en el año 44 prácticamente, con vistas al final de la guerra, la utilizó Schellenberg como un modo de comunicarse con Churchill e intentar llegar a un acuerdo que acabara con la guerra de una forma más o menos beneficiosa para Schellenberg o para la gente que lo representaba.
Una vez que Hitler es derrocado, ¿Coco Chanel fue interrogada o detenida?
La verdad es que sí, pero fue inmediatamente en el año 44, cuando se liberó Francia totalmente, ya fue detenida e interrogada. Incluso por el MI6 británico la interrogó, porque existían sospechas, en aquel momento eran solo sospechas, de que había colaborado con los nazis, ¿no? La verdad es que su colaboración se descubrió mucho después, a raíz de la novela que se escribió sobre ella, pero en aquel momento sí que pasó por un interrogatorio. No se llegaron a encontrar pruebas de que hubiera trabajado para los nazis en aquel momento, pero también a partir de ahí entramos en ese proceloso mundo de los servicios de inteligencia, en el que nada es lo que parece, ¿no? Y también se empezó a sospechar que quizás sí había trabajado para los nazis, pero quizá también había trabajado para la resistencia, o incluso para los británicos, ¿no? Es algo que todavía se podría discutir y difícilmente se podrá averiguar la verdad.
Con independencia de cuál finalmente fuera la verdad, el hecho de que la detuvieran, que la interrogaran, he leído por algún sitio que su relación, sus contactos personales con Churchill, le pudo librar de algún escarmiento, ¿no?
Podría ser, perfectamente podría ser. Lo que pasa es que yo, en esos casos, yo ya trabajo como un novelista, ¿no? Y es que yo puedo plantear varias hipótesis, y una de ellas sí, podría ser que la influencia de Churchill la libró, pero también podría ser que en realidad había sido un agente que había trabajado para los dos bandos indistintamente. Un agente doble, ya sabes.
Entiendo. Bueno, una vez que la dejan en libertad, se traslada a vivir a Suiza, pasa allí 10 años. En el año 53 regresa a Francia y vuelve a vivir donde ya vivió, en una de las habitaciones del Hotel Ritz, que es una de las visitas obligadas cuando se va a París, ponerte debajo de la fachada del hotel y pensar que allí pasó gran parte de su vida Coco Chanel. José Luis, gracias por atenderme. Y por cierto, esto del Club Le Carré de autores de espionaje, ¿serías capaz en 30 segundos de definirme qué es?
Bueno, mira, nos juntamos hace mucho tiempo, sobre todo Fernando Martínez Lainez, que es un gran escritor y un gran amigo mío. Nos juntamos y pensamos que podríamos formar un club que agrupara a los escritores que nos dedicamos a escribir o bien novelas o bien ensayos relativos al espionaje, y formamos este club. Y lo que hacemos, pues, es participar en jornadas de literatura y apoyarnos unos a otros, acudir a presentaciones de libros y hablar un poco sobre el proceloso mundo de los servicios de inteligencia, que a veces uno se cree que el espionaje es cosa de James Bond, y no. Para nosotros no, es algo mucho más serio y mucho más profundo.
En todo caso, supongo que uno de los objetivos de este club es hacer lo que José Luis Caballero ha hecho esta noche, que es atendernos para poner un poco de luz en este personaje tan enigmático, tan atractivo como es Coco Chanel. José Luis, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Bueno, encantado, y gracias a vosotros. Un saludo.
Esto es todo lo que queríamos contarte en el especial de esta noche. Chicas listas, ¿eh? Mujeres que han formado parte del mundo del espionaje, del mundo de los servicios de la inteligencia. Hablando de inteligencia, oyentes curiosos igual a oyentes inteligentes. Eso será después de las 3, 2 en Canarias, porque vamos a responder a un montón de porqués y a contarte historias que estoy convencido que te van a entretener. Noticias de las 3, 2 en Canarias. Venga, que luego seguimos.
Que vea salir el sol, los dos en un solo.